Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mamardashvili sigue en plan estelar y se cruzará con España en octavos de final de la Eurocopa. Es nuestro titular para este jueves 27 de junio. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de tiempo de juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. El portero georgiano del Valencia volvió a brillar ante Portugal, ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, con grandes paradas y se mantiene como pilar básico en esa selección de su país que continúa haciendo historia en esta Eurocopa. Todo el mundo habla de él, mientras Peter Lim, desde Singapur, se relame los labios esperando que algún club se acerque a sus cifras, a lo que pide por Georgi. Ahora estamos en Alemania con Hugo Ballester, que estuvo en Gelsenkirchen y nos cuenta cómo ha sido el día después para el cancerbero valencianista. Y os contaremos más noticias referidas a la portería del Valencia, la pretemporada y el estadio. Otro georgiano que está revalorizándose en el escaparate del Euro es el granota Kochorashvili. Anoche, nada más acabar el Georgia-Portugal, habló con Hugo Ballester en el partidazo sobre su Levante y lo que tienen por delante ante España.
Estoy orgulloso de ellos, de mi país y nada, vamos a seguir mejorando en esos cuatro días para competir con un gran equipazo como es España.
Ahora nos cuenta Pedro Zamora cómo se vive esto en el Ciutat y también la resaca de la Junta General de Accionistas celebrada ayer y el calendario que Levante arranca la Liga en el Molinón en principio el 18 de agosto y su debut en el Ciutat será contra el Cádiz, ni más ni menos. En baloncesto, a la espera de la respuesta del Gran Canaria y Baskonia a las ofertas planteadas en el tanteo por Valencia Basket, por Ethan Happ y Matt Costello, hasta las 23:59 del lunes hay que esperar y con Querejeta. El dueño de Baskonia dándole vueltas a ver si iguala o no el ofertón por Costello, va a ser tensa las horas de espera. Por cierto, Nacho Muñoz Criado deja de ser, es noticia COPE, jefe de los servicios médicos Taroncha. A falta de concretar la nueva estructura, Vicente Sebastián del Femenino asumirá más responsabilidades. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, formado por Rafa Villarejo, Pedro Zamora e Iván Herraiz. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial. Javi García, unos consejos y despegamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
¿Ya se han dormido?
¿De verdad? Bendita Escuela Deportiva de Atalanta.
Vuelve la Escuela Deportiva de Verano de Atalanta Sport Club, del 24 de junio al 26 de julio. Natación, pádel, camas elásticas, tiro con arco, juegos de agua y mucho más. Deporte, diversión y muchos amigos. Reserva plaza en los centros de Atalanta de Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. Más info en atalantaclub.com.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además ya puedes hacer la pre-reserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la Avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad, de verdad. De verdad import.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Qué mano! ¡Qué parada! ¡Qué Mamardashvili! ¡Al tiro de Dalot! ¡Qué mano del mejor portero de la Eurocopa! ¡Ay, qué parada otra vez de Mamardashvili! Remató en el segundo palo Semedo. Un buen balón que puso Joao Félix. Mamardashvili, todo reflejo. Metió una mano otra vez providencial porque el cuero iba adentro.
Así sonaron las paradas del hombre de la Eurocopa, el futbolista que a nivel individual más está destacando, para alegría de Peter Lim, que lo quiere vender. Hablamos obviamente del portero georgiano del Valencia, Georgi Mamardashvili, en tiempo de juego, en ese Portugal-Georgia, donde volvió a lucirse con una actuación estelar. Os saludo primero, Iván Herraiz, Pedro Zamora, Rafa Villarejo, buenas tardes.
Muy buenas, buenas. Son 100.
ya querríamos, ¿no?
No empecemos, no empecemos.
Ya querríamos.
No empecemos ya.
Está muy bien, Mardashvili. Bueno, es que es muy bueno, o sea, aquí nadie pone duda.
No empecemos.
Iván, las cifras, porque ya fue, ayer fue Man of the Match Kvaratskhelia, pero Mamardashvili va a hacer un porrón de paradas.
Sí, yo creo que ayer dejó claro una vez más, ¿no?, el rendimiento que está ofreciendo, y sobre todo por tratarse de un partido como el que se trataba, de un rival como Portugal, que fue el que acabó ganando Georgia, que está haciendo historia porque es la primera vez que participaba en la Eurocopa y se ha clasificado ya para octavos de final. Si sumamos la participación hasta ahora en fase de grupos de Mamardashvili, porque al final ayer el partido podría ser un oasis en el desierto, pero no, en este caso es una acumulación de buen rendimiento el que está ofreciendo, quizás el portero más destacado de esta fase de grupos de la Eurocopa, fue MVP en el partido de la segunda jornada, ha estado dos veces en el 11 de la jornada de la Eurocopa, acumula 20 paradas, es el portero que más goles ha evitado en esta estadística ahora de la inteligencia artificial de goles evitados en función de las opciones,
casi,
de las chances
casi 7 por partido
del rival. Sí, sí, el rendimiento está siendo fantástico y, como digo, esas 20 paradas le agupan para ser el portero con más paradas de esta Eurocopa. Hay quien puede decir, bueno, si fuera España igual le tirarían menos, pero en cualquier caso le tira mucho y para mucho Giorgi Mamardashvili, que demostró ayer el nivel al que está, y veremos si esto tiene repercusión o no en el mercado del Valencia.
Nos vamos a Alemania con el capitán del equipo, con Hugo Ballester, nuestro jefe de deportes, que presenció esa exhibición de Mamardashvili en directo en el Veltins Arena de Gelsenkirchen. Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Fermín. Hola a todos.
¿Cómo estás?
La verdad es que ahora medio tumbado,
¿sí?,
porque hoy es el primer día, entre comillas, de descanso después de 13 días consecutivos de fútbol aquí en Alemania, y tanto hoy como mañana, aunque mañana ya son ruedas de prensa previa al comienzo de los octavos de final, que además arrancan aquí en Dortmund, conjuntamente con Berlín. Aquí a las 9 de la noche habrá un Alemania-Dinamarca. Bien, tranquilos, con el trabajo hecho en la fase de grupos, y ahora pensar en los cruces, en los emparejamientos y en los partidos que tenemos por delante, que todavía son bastantes, la verdad.
Hablemos del hombre del día, de Giorgi Mamardashvili. ¿Impresionó tanto en directo en el Veltins Arena como por la tele?
Hombre, yo creo que a aquellos que estaban en el estadio, los casi 50.000 espectadores en el Auxalque Arena, seguramente sí. A mí no tanto, porque, como bien decía Santi Canizares anoche en el partidazo de COPE, me tiene acostumbrado a ello. Yo creo que esta temporada, la 23-24 de Mamardashvili en el Valencia, estaremos todos de acuerdo que ha sido el mejor futbolista del equipo, ha dado puntos, ha dado victorias, ha salvado al equipo de derrotas. La temporada pasada fue crucial para eludir el descenso, pero yo creo que esta temporada se ha convertido en un ganapuntos para el Valencia desde la portería. Entonces, estas grandes actuaciones como la de ayer frente a Portugal, donde hizo cuatro paradas de realmente mucho mérito, para el que está acostumbrado a verlo cada fin de semana en la Liga del Fútbol Español siguiendo al Valencia, pues ya no llama tanto la atención. Me parece que este ha sido el año de su confirmación, de su consagración. Y también, como apuntaba bien Canizares anoche en el partidazo, la temporada pasada era una oportunidad de mercado, este verano ya es caro. Ya es caro en cuanto a que el precio que pide el Valencia, evidentemente, es un precio acorde al nivel. No esos 100 millones con los que bromeabais durante el programa, pero yo creo que todo lo que no sea que el Valencia rechace ofertas por debajo de los 35 millones de euros, tirando por lo bajo, sería, no voy a exagerar decir catastrófico para las arcas del club, pero sería perder una oportunidad de mercado, ya que eres, por desgracia, un club vendedor, no exprimir al máximo esta naranja, porque Mamardashvili es un seguro de vida, y yo creo que todos, cuando hablamos de fútbol, hablamos de gobernar las áreas en los equipos grandes y también en los equipos de la parte media-baja de la tabla para eludir el descenso. La portería y la portería rival. Y yo creo que Mamardashvili es un portero de garantías para los próximos 10 años, seguro.
Hugo, ayer no se paró en zona mixta, pero era el hombre con el que todos queríais hablar, ¿no? Los que estabais allí. ¿Cómo está siendo su día después?
Sí, la zona mixta estaba poblada, como te puedes imaginar, de medios georgianos, medios internacionales, medios incluso que venían de Sudamérica, ESPN y algún otro canal, que todos estábamos agolpados por lo mismo, porque pasará Giorgi Mamardashvili. Kvaratskhelia, el futbolista del Nápoles, fue elegido MVP del partido y salió en sala de prensa, era el otro foco de atención, pero Mamardashvili era sin duda el gran atractivo para los medios de comunicación. Como dices, tuvo doping junto a otro compañero de la selección georgiana y eso hizo que saliera por otra puerta y fuera directamente a la escalerilla del autobús. La verdad es que hablabas antes de que posiblemente fuera el mejor portero de la fase de grupos de esta competición. Solo se lo discute todo un Donnarumma, el guardameta italiano del Paris Saint-Germain, porque gracias a Donnarumma, lo que hablábamos de Mamardashvili con el Valencia, gracias a Donnarumma, Italia ha podido clasificarse para los octavos de final. Pero Mamardashvili fue elegido MVP del segundo partido frente a la República Checa. Contra Turquía en el estreno encajó 3 goles, pero fueron 3 auténticos golazos de la selección otomana. Y ayer, frente a Joao Félix, frente a Cristiano Ronaldo, frente a tanto talento de la selección lusa, fue un auténtico héroe para sostener a su país atrás y que luego arriba Mikautadze y Kvaratskhelia pudieran sentenciar un partido que fue heroico para los suyos.
Esto, vamos a ver cómo está contra España, porque, claro, va a ser el hombre a derribar en los octavos de final para la selección española, y va a ser otro partido en el que el georgiano se pueda revalorizar todavía más. Aquí vamos a estar un poco con el corazón dividido. Hugo Ballester, muchísimas gracias. Descansa hoy, coge fuerzas para todo lo que tienes por delante y te seguimos ahí disfrutando en la zona mixta, que nos estás trayendo muchos protagonistas.
Sí, 2 apuntes rápidamente de Georgia, uno de Mamardashvili y otro de Cocho. De Mamardashvili decir que es increíble la mejora, la evolución que ha tenido en los centros laterales e incluso te diría en el juego de pies. Ayer hubo varios balones comprometidos de Georgia queriendo mantener la posesión de balón para que pasara el tiempo con, como digo, balones comprometidos atrás al pie de Mamardashvili, y el guardameta del Valencia resolvió siempre con criterio todo ese tipo de situaciones. En los centros laterales impone, en el balón parado a nivel defensivo también tiene una jerarquía brutal dentro del área, y yo creo que su valor de mercado se está disparando en este mes de junio-julio. Y en cuanto a Kvaratskhelia, el centrocampista del Levante, Georgi, más allá de ser protagonista anoche en el partidazo por méritos propios, para mí fue el mejor de Georgia en el primer partido, lo dije también en este programa con Pedro la semana pasada. En el segundo estuvo con un trabajo más gris, más oscuro en el centro del campo contra la República Checa, con menos protagonismo, pero ayer, con mucho criterio en el centro del campo, en la posición de 6, tanto en salida de balón como en repliegue, como en intensidad en los tacklings y en las intercepciones, y cuidado al valor de mercado de Kvaratskhelia, porque si antes hablábamos de no malvender a Mamardashvili, el Levante, que por desgracia también se ha convertido en un club vendedor, tiene que hacer un buen negocio económico si quiere vender a Kvaratskhelia, porque se lo está ganando y está en el escaparate, para mí, de los mejores centrocampistas del torneo hasta la fecha.
Muy bien, Hugo, pues nada, a coger fuerzas y te seguimos escuchando. Muchísimas gracias.
Y yo a vosotros, un abrazo, cuidaos mucho.
Cuídate mucho. En Valencia estamos acostumbrados, ya lo decía Hugo, a las actuaciones sobresalientes de Mamardashvili, pero hoy es protagonista en la prensa nacional e internacional.
Sí, empezando por ejemplo por Francia, ¿no? Por el prestigioso diario L'Equipe, que decía la gran velada de Kvaratskhelia y también de Georgi Mamardashvili. En Alemania destacaba con el titular Georgia juega a fútbol con corazón y tiene al mejor portero de la Eurocopa, en referencia a Georgi Mamardashvili. En Inglaterra también el prestigioso The Guardian decía Mamardashvili maravilloso de nuevo en portería. En Italia la Gazzetta destaca en referencia al Valencia, Mamardashvili, el portero de Valencia, ayer volvió a estar extraordinario. Y aquí, por ejemplo, si nos vamos a España, también varios titulares. Portugal se estrella con Mamardashvili y Mamardashvili vuelve a ser el ídolo de Georgia. Mencionaba Hugo las palabras de Cañizares ayer en el partidazo. Vamos a escucharlas porque ya sabemos desde hace tiempo que Cañete se rinde siempre en elogios al portero georgiano del Valencia.
Le está sorprendiendo a medio mundo, lo que pasa que a nosotros ya no nos sorprende. En Valencia le tenemos mucho aprecio porque le hemos visto salvar muchísimos puntos y sobre todo esta temporada ha sido brillante, la temporada que ha hecho en el Valencia. O sea, ha sido el jugador más importante en cuanto a su rentabilidad en las acciones, ¿no? Ahora en la Eurocopa ya ha explotado, ¿no? Pero aquí, el verano pasado, que estaba en la agenda de varios equipos, yo creo que ya era una oportunidad para que lo quisiera comprar, porque bueno, sabemos que somos un club vendedor y nos duele, pero lo tenemos asumido, ¿no? Que aquí se vende, en cuanto hacen algo de talento, enseguida se va a vender.
Bueno, Santi Cañizares confirmando lo que todos decimos, que estamos acostumbrados a ver a Georgi Mamardashvili darle puntos al Valencia, tener actuaciones estelares, y que para los que seguimos el día a día del Valencia, pues que no es una sorpresa. Lo que está claro, y eso lo ha dicho Hugo también, es que hay que ver, Rafa, si algún club se acerca a la cifra de 35, 40 millones, que es el mínimo, ¿no? El mínimo por el que Peter Lim quiere vender. Sabemos que es objetivo de venta, Javi Guerrayel, con Javi Guerra fuera de los juegos se pierde un escaparate, con lo cual también se pierden oportunidades de que se revalorice el producto. En cambio, Mamardashvili sí que está revalorizándose, sí que está aprovechando la Euro, y ahora lo que falta ver es si se produce un movimiento que acabe en un efecto dominó en las porterías de Europa para que Mamardashvili salga del Valencia por una cifra importante.
Sí, está claro que la Eurocopa está cumpliendo con su factor escaparate y lo está haciendo para Mamardashvili, y el Valencia evidentemente se frota las manos porque tiene puesto en el primer escalón del escaparate al meta georgiano desde hace ya algunos meses. La realidad, venimos contando, es que no ha habido ofertas que hayan llegado al Valencia, sí interés de muchos clubes, sí nos consta y lo hemos contado ya hace algunos meses, que por ejemplo el Paris Saint-Germain estuvo en Valencia directamente hablando con el guardameta del Valencia, pero la realidad era esa, que los clubes que se habían interesado, aun no habiendo hecho una oferta en firme, siempre hablaban de cantidades que no superaban los 25 millones de euros. Y ya hace tiempo que aquí en COPE contamos que, a pesar de que empiezan pidiendo 40, igual hoy 45, vete tú a saber, pero estaban pidiendo 40, el mínimo, como decía Hugo, exigible por Peter Lin eran los 35 millones y esa era la raya, el suelo para la salida del meta georgiano. Bien, lo que podemos contar es que el teléfono echa humo esta mañana. Ya sé que esto es de perogrullo y dirá alguno, pues una obviedad. Bueno, hasta el momento, en esta Eurocopa, según mi información diaria que iba recogiendo del mismo entorno del futbolista del que hoy he preguntado, no estaban teniendo mucho movimiento. Sin embargo, hoy el teléfono echa humo de sus agentes, de su entorno, y hay muchos clubes que hoy ya se han precipitado a descolgar el teléfono y a preguntar las condiciones del futbolista. Pero todo está sujeto, porque Mamardashvili no está dispuesto a ir a cualquier portería, a cualquier club, a que, como tú dices, las piezas encajen y haya un movimiento en las mejores porterías del fútbol europeo. Ahora mismo todas ocupadas, pero aquí venimos advirtiendo hace tiempo, comparten representante Alisson, el portero del Liverpool, y Mamardashvili. De Alisson a mí me cuentan que tiene una oferta mega millonaria del fútbol catarí y que estaría pensándoselo. Bueno, esa podría ser una ventana, una puerta que se abriese para Mamardashvili. Lo mismo hace tiempo estamos contando de Mañán, el portero de la selección francesa que juega en el Milan y que parece que interesa al Bayern de Múnich. Si hay ese movimiento, la portería del Milan se quedaría también descubierta, y por lo que me cuentan, los propietarios del Milan son muy, muy de invertir mucha pasta en jugadores jóvenes, que es el perfil de Mamardashvili. Pero insisto, después de lo de ayer, lo que me cuentan es que esta mañana el teléfono echaba humo. De momento, interés, ninguna oferta en firme, pero la Eurocopa ha cumplido con lo que esperábamos y está siendo un verdadero escaparate y se está poniendo a favor del Valencia.
Por cierto, otro georgiano que se está revalorizando y de qué manera en esta Eurocopa es el granota Kocorashvili, Pedro, que también puede ser una gran venta para el Levante.
Sí, lo primero es que está atado y bien atado, con una cláusula más de 20 millones de euros, con contrato recién renovado hace apenas unas semanas hasta 2027, pero lógicamente el Levante tenía también en la cabeza puesta el escaparate de la Eurocopa para que se revalorizara un Giorgi Kocorashvili que había hecho una temporada muy discreta entre los partidos que se había perdido por alguna lesión, por las convocatorias, precisamente con Georgia, porque la Liga en Segunda, como todo el mundo sabe, no para. Había tenido una temporada bastante gris, quizá ni siquiera a la altura de lo que hizo la temporada anterior en el Castellón. Es verdad que una categoría menos, como es la de Primera Red, pero ahí sí Giorgi había llamado más la atención por su rendimiento individual. El caso es que el Levante sabe que tiene en Giorgi un activo, y lógicamente es el turno ahora de esperar, ver qué pasa el domingo, y una vez se acabe la participación, digo que se acabe porque todos vamos con España, ¿no? Esperemos que gane España Georgia. A partir de ahí, empezar a ver qué mercado real tiene un Giorgi Kocorashvili, que anoche estuvo en directo en el partidazo de COPE.
Esa historia es por el trabajo, por creer en nosotros y nada, vamos a seguir haciendo lo que sabemos, que es pelear, es tener balón, sin balón, lo que sea. Sin palabras, porque ahora mismo estoy sin emoción porque lo he dejado todo en el campo como yo, así mis compañeros. Estoy orgulloso de ellos, de mi país y nada, vamos a seguir mejorando en esos 4 días para competir con un gran equipazo como es España. Lo vamos a intentar todo lo posible en el campo, sin balón. Sabemos que vamos a estar sin balón mucho tiempo, pero tenemos muchísima calidad, que cuando tengamos el balón que aprovechemos nuestra oportunidad. Las categorías son por algo, me ayudó muchísimo estar en segunda división, se aprende muchísimo y nada, voy a seguir aprendiendo mucho para ayudar sea el Levante o sea mi selección y nada, seguir mejorando y seguir creciendo todos los días.
Que le digan al bueno de Cocholasvili, ya nos estoy dando protagonismo, si ayuda una cesión a veces, si las cosas van bien. Es el caso de César Tárrega, que es una noticia que avanzamos, que hoy se ha hecho oficial, que ya es jugador con ficha de primer equipo para la 24-25, y además el club lo ha anunciado de una manera muy bonita.
Sí, es el ejemplo de una cesión perfecta, como bien decías, la que tuvo César Tárrega, que recordemos se marchó en enero al Valladolid. Hasta entonces estaba con el Valencia, con el Mestalla, y debutó con el primer equipo en Liga contra el Atlético de Madrid. Ha jugado 18 partidos en el Valladolid, y contamos en COPE que tenía una cláusula en su contrato por la cual, si jugaba el 65% de los partidos con un equipo de superior categoría, en este caso el Real Valladolid, pasaba automáticamente a tener ficha de primer equipo y ampliar su contrato hasta 2028. Pero también apuntamos el 12 de abril que el club ya le había comunicado a su entorno y al futbolista que no se iba a esperar a esa situación, que el rendimiento de César Tárrega en el Valladolid estaba siendo muy bueno y que, por tanto, ejecutaba la cláusula para directamente pasar a tener ficha de primera plantilla esta temporada y ampliar su contrato hasta 2028. La verdad que, como dices, es un ejemplo total de cesión. El valencianista desde pequeño empezó en el Don Bosco, pasó por el Levante, luego llegó a la academia en juveniles y dice que, lógicamente, esta ampliación contractual y la subida, sobre todo, al primer equipo es un sueño para él.
Es un sueño hecho realidad. Uno desde siempre sueña con jugar en un estadio como Mestalla y además viniendo de la academia, trabajando todos los días, todo lo que ha supuesto el venir aquí, el sacrificio, todo un orgullo para mí. Lo hemos vivido tanto desde pequeño que no puedo llegar a describir lo que se siente, porque desde pequeño se me ha inculcado el valencianismo. En la familia son todos de ir todos los sábados o domingos a Mestalla a ver cada partido, sufrir cuando se pierde, se empata y alegría inmensa cuando se gana.
También ha hablado de los medios oficiales del club el director deportivo, Miguel Ángel Corona, al respecto de toda esa serie de renovaciones que está haciendo el Valencia, o ampliaciones contractuales. Jesús Vázquez recientemente, tenemos la de César Tárrega, pronto Hugo Duro, pronto también Cristian Rivero, y las que ha venido haciendo, por ejemplo, la de Cristian Mosquera, que también ejecutó la adicional, Chaume Domènech y Diego López. En fin, sobre esto y sobre los contratos largos que tiene, ha hablado Miguel Ángel Corona.
Tenemos una plantilla que, desde un punto de vista contractual, tiene mucha estabilidad con las renovaciones recientes y la llegada de Stolle. Tenemos pues prácticamente un 90-95% de la plantilla con contrato en vigor más allá del año 2027, con lo cual esto te da muchísima estabilidad a nivel estructural y, por supuesto, competitividad y tranquilidad para trabajar.
Las palabras de Corona sobre César Tárrega. Enhorabuena, porque a Manolo Llaster, a sus papis, que yo creo que han formado un chaval espectacular, que además va a darle un gran rendimiento al Valencia. Yo me acuerdo de verle en la cantera del Levante siendo un chaval espigado y su abuelo no se separaba de él. Son valencianistas y cumplen un sueño y lo ha hecho muy muy bien en el Valladolid. Hablemos de la partida del Valencia otra vez, Iván, porque estamos muy pendientes de la salida de Mamardashvili, que va a condicionar mucho un movimiento que tú también anunciaste y que parece que ya definitivamente está dando los pasos definitivos.
Sí, porque el Valencia comunicó el pasado 4 de junio la intención a Cristian Rivero de ampliar su vinculación contractual 2 temporadas más con el Valencia, pero hasta finales de la pasada semana, a principios de esta, no había pasado la propuesta en firme para que se dialogase entre las partes y pudieran llevar a cabo un acuerdo. Se están ultimando ya los últimos detalles de la negociación. Hoy es 27 de junio, Cristian Rivero acaba contrato el 30 de junio, el domingo, así que ya apuntamos que sería una cosa que sería hasta el final, pero que se iba a hacer y que ha sido la prioridad por parte de ambas partes, del Valencia y de Cristian Rivero, continuar 2 años más y con la posibilidad, como dices, de cesión en el caso de que se quede Georgi Mamardashvili o en función de cómo evolucione también el caso en la portería.
Estamos en una semana de que arranque ya la pretemporada del Valencia y también lo podemos leer en nuestra web, una información que nos avanza hasta ayer referida a los canteranos que estarán a las órdenes de Baraja en este trabajo inicial.
Sí, es una lista que puede modificarse, sobre todo en el caso, por ejemplo, de que salga Sommer, salga Hugo González, antes de que empiece la pretemporada, teniendo en cuenta que Diego López también está en los Juegos Olímpicos. En fin, puede modificarse porque puede aumentarse, pero los que están ya seguro 100% en esa pretemporada son Martín Tejón, David Otorbi, Vicente Abril, el portero, Ali Fadal, mediocentro que también la temporada pasada participó con Rubén Baraja, Alex Serra, central del Valencia Mestalla, que esta temporada ha cuajado una segunda vuelta fantástica desde que llegó del Rayo Majadahonda, Borja Calvo, una de las piezas importantes también del Valencia Mestalla en el centro del campo, están contentos con lo que aporta también a nivel de trabajo en el primer equipo, y Diego Moreno, lateral izquierdo, ante la lesión de Gaya, vino trabajando también en el tramo final de temporada a las órdenes de Baraja.
Y respecto al nuevo Mestalla y el Mundial, ¿alguna novedad, Rafa?
Bueno, viene Fouto contándonos todas las novedades en lo que tiene que ver con las sedes del Mundial. Recordemos, el Valencia, la sede del Valencia está en el aire, por eso ya nos viene contando, como digo, Isa Fouto durante esta semana que la Federación Española, que quiere presentar mañana a la FIFA las sedes, puede que presente mañana o principios de la semana que viene hasta 12 sedes, son 11, pero puede presentar 12 precisamente a la espera de lo que pueda ocurrir con Valencia. Lo de Valencia, hay un mínimo avance, al menos a mí me lo parece, que nos llega, y es que el Valencia está dispuesto a rebajar sus pretensiones para que poder acelerar y agilizar todo el tema este tema del Mundial de 2030. ¿Rebajar en qué sentido? El Valencia estaría dispuesto a firmar la documentación si el Ayuntamiento de Valencia, y así se lo ha comunicado a los técnicos del Ayuntamiento, le firma un documento, valga la redundancia, en el que diga que le va a dar las licencias cuando tenga el informe de, me he apuntado por aquí, que me lo mandó el otro día mi amigo Sergio, las servidumbres aeronáuticas, es decir, lo que son de altura las grúas para que no choquen los aviones cuando van a Manises, cuando tenga ese informe, que es el que falta, que el compromiso sea firme de que le van a dar las licencias. Y dos, que las fichas urbanísticas van a ir al próximo pleno del 28-29 de julio y se van a aprobar. Si eso el ayuntamiento es capaz de dárselo en un documento, el Valencia se fía, lo anticipa y firma la documentación. Claro, ¿cuál es el problema? Que eso no es políticamente correcto y no está en la línea de lo que vienen hablando todos los socios de gobierno. Ojo, hay una sospecha, el Valencia me dice que no sabe nada de esa sospecha, pero a mí desde el ayuntamiento no me lo acaban de desmentir. Hay una sospecha en el aire de que mañana, que ya contamos el lunes, no está en el orden del día el asunto del estadio, en el pleno del ayuntamiento, mañana, vía urgencia, que es lo que pasó en el último pleno, recordaréis que por sorpresa allí presentaron una moción, que mañana PP se pudiera sacar unas debajo de la manga y pudiese sacar una moción por vía de urgencia en el pleno de mañana del tema del estadio. Yo entiendo que si lo hace, no pillará de nuevo, permítanme la expresión, perdón, en bragas al grupo político Vox, y que su socio de gobierno lo tiene que saber, porque ir a ciegas sin los votos de Vox asegurado es otra vez jugársela a que te lo voten en contra o se abstenga Vox y entonces la moción no salga hacia adelante. Vox y PP están hablando ya hace algunas semanas y entiendo que si hay mañana sorpresa, que yo no tengo confirmado, de esa moción, vamos a ver qué es lo que sale.
Unos consejos y hablamos del Levante.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple: practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces y Pista de Silla, tu Honda Civic. Pruébalo y llévatelo este mes por solo 33.000 euros.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi, 96-370-3333.
Ya puedes disfrutar en Suzuki el auto del revolucionario Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo y sorprendente, en carretera Paterna La Cañada y ahora también en pista de silla. Suzuki el auto.
Nos vamos al Ciudad y qué mejor que hacerlo en una furgoneta de Valdisa.
Porque os pregunto, ¿estáis buscando la furgoneta perfecta para tu negocio o para aventuras al aire libre? Pues en Valdisa, tu concesionario de confianza en Massanassa y Quart de Poblet. Allí tiene las furgonetas Mercedes-Benz con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional con asesoramiento personalizado y financiación a tu medida. En Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz
Emasa Nasa y Cuart de Poblet.
Ya nos hablamos de la información del Levante. Zamora, ¿cómo fue esa junta de accionistas?
Bueno, un rodillo, lo esperado. Se aprobaron todos los puntos de la orden del día. Ya es oficial cuando se cierre la segunda ampliación de capital para pequeños accionistas de 4 millones de euros, que Danvila va a ser el accionista de referencia. Ahí sabremos más o menos el porcentaje que tendrá cada uno, Danvila, la fundación y los pequeños accionistas. Y el gran titular que nos dejó Danvila, sin muchas explicaciones, que no las dio, es que dice que al 95% el Levante va a volver a dar números positivos en el ejercicio económico 23-24.
No tenemos tiempo para más. Mañana os esperamos aquí a la misma hora, a las 2:30, en Deportes Cope Valencia.